a continuar con nuestro estudio, donde lo dejamos en el día anterior, y vamos a recordar algo que creo que dijimos en alguno de los últimos días. Pero entre el capítulo 2 de Primera de Corintios y el capítulo 3, dentro de estos dos capítulos se nos describen tres tipos de hombres, y es importante porque entramos en un aspecto de antropología bíblica o de tipología antropológica bíblica muy interesante para poder entender muchas cosas de la revelación, sobre todo del Nuevo Testamento. Estos tres tipos de hombres son los siguientes. Por una parte, el primer tipo de hombre que encontramos en el capítulo 2, lo analizamos el último día, y es el hombre espiritual, en terminología del versículo 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. El hombre espiritual es el hombre que ha alcanzado madurez, es el hombre competente, de edad madura, el hombre que ha alcanzado un desarrollo de su personalidad como cristiano. O sea, el hombre espiritual no es un hombre maduro desde el punto de vista humano, es un hombre maduro desde el punto de vista de la antropología, digamos, cristiana. Es decir, es un hombre creyente. Cuando hablo hombre, estamos hablando en sentido genérico, es un ser humano que es creyente, que es cristiano, es decir, una persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado el nuevo nacimiento y que ha alcanzado un desarrollo en su devenir espiritual, un desarrollo de su personalidad que lo ha convertido en un hombre competente, de edad madura, alguien que ha alcanzado madurez, según encontramos en el capítulo 2 y en el verso 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. De tal manera que el primer hombre que encontramos es el hombre espiritual. El segundo hombre, que se encuentra también en el capítulo 2, es el hombre que se nos describe en el verso 14 del capítulo 2, el hombre natural, que en términos, digamos, de la escritura y de una manera, digamos, más literal, el hombre psíquico. El hombre espiritual, desde el punto de vista de cómo se expresa en los originales en griego esta terminología, es el hombre neumático, es decir, el hombre que ha alcanzado un desarrollo espiritual porque el Espíritu de Dios ha influido de una manera seria en el desarrollo de su personalidad. Es el hombre que vive gobernado por el Espíritu de Dios en la medida que otras personas que son creyentes no viven con ese tipo de gobierno. El hombre natural, en la terminología bíblica del original, es el hombre psíquico, que se puede traducir por hombre natural o por hombre animal, porque psique significa vida y significa también alma. Por lo tanto, el hombre natural es el hombre psíquico, es decir, el hombre tal y como nace y vive y se desarrolla en este mundo sin ninguna experiencia de, digamos, de Dios, en el sentido de una persona convertida. O sea, el hombre natural no es creyente, no es cristiano. Y el tercer hombre que encontramos es el hombre carnal. Y aquí hay que decir bastantes cosas, sobre todo por los prejuicios que en los medios eclesiásticos, especialmente del mundo evangélico, existen sobre esta cuestión. El hombre carnal es el hombre que se nos describe también en el capítulo 3 y en el verso primero. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. De tal manera que el hombre espiritual es el hombre neumático, el hombre natural es el hombre psíquico, en el lenguaje paulino, en la teología de Pablo, y el hombre carnal es un niño en Cristo. Es decir, que el hombre carnal es un ser humano que es creyente, que es cristiano, pero que es un niño en Cristo, que no ha alcanzado el desarrollo de los diversos estadios de su personalidad como los ha alcanzado el hombre espiritual. Es decir, el hombre carnal es una persona que es salva, que tiene la salvación en Cristo. Es decir, que ha aceptado el Evangelio, que lo ha comprendido, que lo ha recibido en su corazón y que está justificado delante de Dios por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es un creyente, pero un creyente que o inicia la vida en el Señor, o a pesar de que lleve años y tiempo como creyente, no ha crecido. Es decir, no se ha desarrollado. Bueno, estos tres hombres, en cuanto a este aspecto de antropología bíblica, son muy importantes en la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Sobre el hombre espiritual, hemos dicho bastantes cosas el día anterior. Probablemente hoy, por referencia, diremos algunas, pero ya hemos dicho bastantes cosas sobre el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que por el desarrollo de su personalidad, esa sabiduría de Dios que era oculta antes de la venida de Jesucristo a este mundo, esa sabiduría de Dios que era oculta, esa sabiduría que fue predestinada antes de que naciese el tiempo que nosotros contamos y entendemos, antes de los siglos, antes del principio de los tiempos para nosotros, el hombre espiritual es alguien que tiene una perfección profunda de la revelación de Dios y que alcanza un conocimiento de esa revelación que no es de todos los creyentes, pero no porque en él haya ninguna virtud especial, sino por la razón sencilla de que su vida está gobernada por el Espíritu Santo o por Dios de una manera más plena que la vida de otros creyentes. Es decir, porque ha asumido lo que son los contenidos y los principios del reino de Dios de una manera distinta. Mientras que el hombre carnal o el niño en Cristo es una persona que también tiene el Espíritu de Dios porque salva. Es decir, que el Espíritu Santo vive en la esfera de su intimidad, en lo más profundo de su corazón, pero no se ha desarrollado. Porque hay elementos de tensión o de confrontación dialéctica entre los deseos de la carne, que llama la Escritura, y los deseos del Espíritu de Dios. Es decir, y los deseos de la carne, que llama la Escritura, corresponden, sin entrar en muchas complicaciones, con los deseos de este mundo, es decir, del sistema en el que nosotros vivimos. Es decir, que los deseos de la carne, para poner un ejemplo, puede ser un problema puntual y concreto en la esfera de lo que sea. Los deseos de la carne pueden corresponder a un deseo mal expresado, mal canalizado, o que no se encaja dentro de la voluntad de Dios en la vida de un creyente, que tenga que ver, pues, con un aspecto concreto de la vida. Los deseos de la carne no son igual a los problemas sexuales. Es decir, los problemas sexuales forman parte de esos posibles deseos de la carne, pero los deseos de la carne son amplísimos. Y ahí es donde a veces entra la hipocresía dentro del marco eclesiástico, que cuando una persona tiene problemas en la esfera de la sexualidad se dice que es un creyente carnal. Pero si esa persona roba, no se dice lo mismo. Si esa persona miente, no se dice lo mismo. Si esa persona levanta infundios, no se dice lo mismo. Es decir, porque se ha polarizado lo carnal, y eso se ve claro por las fiestas que el mundo celebra, lo carnal a una esfera muy concreta, cuando en la escritura lo carnal es todo lo que tiene que ver con el sistema como se vive aquí en este mundo, que no es el sistema de Dios, y que por lo tanto entran en él cualquier aspecto que no entre en el sistema de Dios. Bien, el hombre espiritual es un niño en Cristo que no se ha desarrollado en la medida, digo, el hombre carnal, un niño en Cristo que no se ha desarrollado en la medida del hombre espiritual. Y el hombre natural es una persona que todavía no es creyente. Bien, vamos a enlazar entonces y hacer una exégesis donde lo dejábamos el otro día. Dice, nosotros, el versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo. Y el contexto es de los creyentes, y especialmente de los creyentes espirituales que han alcanzado un desarrollo, que son los que hablan sabiduría. Sabiduría de Dios, no de la sabiduría de este sistema, como veíamos el otro día. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Las dos palabras que provienen no son originales. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que el hecho de que una persona creyente tiene el espíritu de Dios supone la posibilidad de poder tener una conciencia de la revelación de Dios como nadie la puede tener. Es decir, el Espíritu de Dios en la esfera de nuestra intimidad es el que nos permite tener una conciencia de Dios e interpretar la misma revelación de Dios, los mismos contenidos de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, o charlamos más bien, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que lo que se charla o lo que se habla a nivel de un creyente espiritual puede no tener sentido para las personas más inteligentes de este mundo. Y de hecho, cuando se habla del hombre desde el punto de vista de la revelación de Dios, las personas, por otra parte, inteligentes y capacitadas, que viven en el mundo, no entienden nada o casi nada. Y generalmente el diagnóstico que se hace de un creyente cuando expresa los contenidos de su fe es que esta persona, en el mejor de los casos, debe de estar trastornada mentalmente. Es decir, que esta persona está en una situación de locura, porque lo que dice es locura para aquellos que tienen que recibir aquello que no son creyentes. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, las palabras que enseña el Espíritu no son palabras que se pueden traducir a términos humanos así como así. Es decir, eso supone una inspiración por parte de Dios. Eso supone que las personas pueden hablar inspiradas, es decir, dirigidas de alguna manera por ese Espíritu de Dios. ¿Cómo se puede traducir sobre todo la última frase del versículo 13, porque es importantísima la traducción de esa última frase del versículo 13, las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual? Hay diversas traducciones, yo voy a darlas de algunos autores. Por ejemplo, una posible traducción es interpretando verdades espirituales a hombres espirituales. Es decir, que el Espíritu de Dios, aquellos que han alcanzado un desarrollo de su personalidad, que no tienen otros creyentes, les permite captar verdades espirituales que otros no captan, interpretando verdades espirituales a hombres espirituales. Otra posible traducción es explicando a los espirituales, a los que han alcanzado ese nivel, cosas espirituales que otros no pueden comprender, como leíamos en el capítulo 3. Y una traducción interesante, comprobando las cosas espirituales con palabras espirituales. Esta traducción es de Juan Valdés, que le he mencionado en algunas ocasiones. Comprobando cosas espirituales con palabras espirituales. Ahora, el término fundamental es acomodando, este verbo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el Espíritu de Dios, en aquellos que han alcanzado un desarrollo, permite acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y el verbo que se emplea se puede traducir por comparar, como lo traducen algunos, por explicar, sería explicando lo espiritual en términos espirituales, por interpretar y por comprobar. Es decir, que hay diversas posibilidades. Y el término interpretar, o la traducción de este verbo, interpretar, es importante que nos fijemos en ella, porque sería así. Es decir, que hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, interpretando a hombres espirituales verdades espirituales de la revelación de Dios. Este es el sentido que yo creo que hay que dar, interpretando. Es decir, el Espíritu Santo o Dios mismo es, en la esfera de la intimidad de un ser, en lo más profundo, el que permite la interpretación. Interpretando, es decir, contenidos o revelación espiritual, contenidos espirituales a hombres espirituales. Y en ese sentido, este verbo interpretar está traducido en el Antiguo Testamento por los traductores de la Septuaginta. Y es importante ese detalle, es decir, por la traducción de los 70, hecha en Alejandría, del hebreo al griego por primera vez. Y emplean este verbo en el contexto, en el Antiguo Testamento, de la interpretación de los sueños. Es importante este matiz, porque yo creo que los traductores de la Septuaginta captaron muy bien este sentido. Es decir, cuando se habla de la interpretación de los sueños, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de José, el hijo pequeño de Jacob, ya sabemos más o menos su historia, y que fue vendido a una compañía de ismaelitas, luego lo llevaron a Egipto, lo volvieron a vender, estuvo en la cárcel por un delito que no había cometido, pero estuvo, y que tenía una gran capacidad, muy seria capacidad, para interpretar los sueños de las personas, y fue uno de los intérpretes de los sueños, creo yo, más célebres de toda la historia de la humanidad, porque además interpretó cosas muy importantes en la historia de este mundo. Y otro intérprete muy importante de sueños fue Daniel, el profeta Daniel, con cosas de interpretación, si cabe, de más trascendencia todavía, hasta cierto punto, que las del propio José, que llegó a ser el hombre más poderoso del imperio más poderoso del mundo, salvo el faraón. Y Daniel llegó a ser el tercer personaje del imperio, que también dominaba el mundo. Bueno, pues cuando se habla de la interpretación de los sueños, y cuando, por ejemplo, en la vida de José, que está en la cárcel con dos personajes importantes, uno es el copero del rey, del faraón, el jefe de todos los que servían las copas y las cosas, y otro es el jefe de los panaderos, pero que dentro de la corte de faraón eran dos personajes importantísimos, y están en la cárcel porque se les ha cogido en algunos fallos que pueden suponer la muerte frente al propio faraón, tienen sueños. Y entonces José está encargado de atender y de servir a estas dos personas dentro de la cárcel, que ya había ciertos sistemas entonces de redención de penas incluso dentro de la cárcel. Esto es curiosísimo, ¿no? Es decir, que José, que estaba dentro de la cárcel, tenía una libertad que no tenían otros. y me imagino que otros presos también, probablemente por su conducta, ¿eh? Lo mismo, por su conducta, porque era ejemplar, y entonces se le permitía una libertad, y él atendía a estos dos presos, que eran dos funcionarios del Estado, que también estaban en la cárcel. La historia, ¿eh?, corre mucho, pero está muy cercana, ¿eh? Entonces, tienen dos sueños, y están preocupados por esos sueños, y se lo dicen a José. Y José les dice que hay la posibilidad de interpretar los sueños. Y además no solo dice eso, sino dice que la interpretación, en definitiva, de eso es de Dios. Dice José, Dios es quien da la interpretación. Bueno, pues en este sentido, el verbo que utiliza aquí el apóstol Pablo, que se traduce en Reina Valera por acomodando, es el mismo verbo que se encuentra en el Antiguo Testamento y que se traduce por interpretar, y que tiene el sentido de la interpretación de los sueños. Bueno, en el sentido de que los sueños nacen de la parte más profunda de la mente humana, de la parte más profunda del psiquismo humano, es decir, de lo que llamamos en términos, digamos, científicos, psicológicos, la esfera del inconsciente. Y que hay unas reglas, digamos, científicas, para poder interpretar los sueños, y que hay mucha base para poder hacer eso desde un punto de vista serio, y también naturalmente en la interpretación de los sueños hay muy poca seriedad por parte de que no cualquiera puede meterse a este tipo de cosas, ¿no? Que hay una base científica para la interpretación de los sueños y otras bases con las que yo no quiero entrar y que tienen muy poca fiabilidad o ninguna. Entonces, el asunto está que cuando se trata de interpretar las cosas profundas de Dios, la imagen es la que hace referencia en el hombre al inconsciente, y las cosas profundas de Dios y las revelaciones más profundas de Dios tienen una conexión con los contenidos más profundos que hay en el corazón humano a nivel del inconsciente. Pero este no es el tema en el que vamos a entrar en esta noche ni en este estudio, solamente lo digo de pasada. Entonces, en este sentido, para mí, el término que hay que escoger por excelencia para esto es el término interpretar. Sería las que enseña el espíritu interpretando las cosas espirituales a los hombres espirituales, o lo espiritual en términos espirituales, es decir, para aquellos que tienen la capacidad. El segundo hombre con el que nos metemos ahora es todo lo contrario. Es el hombre natural del versículo 14, que dice: el hombre natural es el contraste entre lo que puede llegar a entender y conocer. El hombre espiritual es una persona creyente con un desarrollo, y el hombre natural, por muy inteligente que sea, por mucha cultura que sea, por mucha formación que tenga, por muchas carreras que tenga, por muchos idiomas que sepa, dice aquí, el hombre natural, el hombre psíquico, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender o conocer, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, hay una imposibilidad para el hombre natural de poder entender las cosas que pertenecen a la esfera del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe. En realidad, en el griego está escrito no recibe. No solo que no puede conocer y por lo tanto percibir, sino no puede recibir, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender o conocer, porque se han de discernir o juzgar. Es el mismo verbo, juzgar, discernir, espiritualmente. Es decir, que cuando todo el discurso de la revelación de Dios en la Escritura cae en manos de un hombre natural, por muy inteligente que sea, mucha cultura que sea, no quiere decir que va a poder profundizar en esta revelación de Dios, sobre todo si su predisposición es contraria a ella. Y de hecho, ¿cuántas personas tienen conocimientos literarios, conocimientos históricos, conocimientos lingüísticos de las lenguas originales, etcétera, etcétera? Leen la revelación de Dios y no son capaces de elaborar nada. No les dice absolutamente nada. Y podrían pasarse a lo mejor algunos años hablando de la Biblia, pero de otra manera y en otro sentido. Entonces, en este sentido hay que tener en cuenta una cosa muy seria, ¿no? ¿Cómo se puede sostener con una base bíblica que tenga una infraestructura teológica que merezca la pena de ser llamada así? ¿Cómo se puede sostener que una persona se convierte cuando ella quiere? Si un ser humano, como hombre natural, está incapacitado para poder recibir y conocer y entender las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿cómo se puede mantener que una persona se convierte cuando ella quiere? Y esto es, digamos, teología elemental. Cuando el Señor Jesucristo se despidió de los hombres en esta tierra, o cuando se estaba despidiendo, dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el que el mundo no conoce. Y este Espíritu Santo, dice Jesús, será el que clarificará a los hombres el mensaje del Evangelio y el que lo aplicará a su conciencia. Él redarguirá, que es como abogar ante uno mismo la causa de su propia conciencia. Él redarguirá a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Y nadie puede entender el Evangelio sin tener conciencia de esas cosas. Por lo tanto, Dios llama a las personas y Dios las ayuda a entender ese mensaje. Pero no es porque el hombre natural él tenga capacidad y pueda, porque el hombre natural, sus capacidades no le permiten ese tipo de conocimiento. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura, y no las puede entender o conocer porque se han de discernir espiritualmente, y es el Espíritu de Dios, Dios mismo, quien realiza esa operación. En cambio, el espiritual juzga o discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, es decir, no es discernido de nadie. El hombre espiritual, que antes de ser espiritual fue un hombre natural, fue un hombre psíquico y pasó por la experiencia de conversión, ahora puede discernir las cosas del Espíritu de Dios porque ha crecido, pero puede también entender al hombre natural cuando éste no discierne, ni recibe, ni comprende, porque él fue un hombre natural y puede ahora entender qué pasa con los hombres naturales cuando se predica la palabra de Dios. El que es natural puede comprender su situación, quizá la de otros semejantes, pero la del espiritual no, no la comprende, porque tan locura es el evangelio que se le presenta como el creyente que lo ha aceptado. El espiritual juzga o discierne todas las cosas, pero él no es discernido, juzgado de nadie. Esto hay que entender en el sentido de discernir, porque no quiere decir que una persona, un creyente con un nivel espiritual, no puede ser juzgado por hombres naturales por algo que ha hecho mal. Claro que puede ser, pero es otro el sentido. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí llegamos a un texto realmente problemático, serio y más que comprometido. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice: nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque no es una afirmación baladí, es una cosa muy seria. En primer lugar, tenemos que entender el contexto en el que esto está dicho. ¿A qué nosotros se refiere? Está claro que no se refiere al hombre natural del que venía hablando, porque dice que ese ni percibe, ni recibe, ni conoce las cosas que son del Espíritu de Dios. Si tuviese la mente de Cristo, no le pasarían estas cosas. La única referencia posible es al hombre espiritual. Al hombre espiritual. El hombre creyente, es decir, el ser humano, hombre o mujer creyente que ha hecho un desarrollo por la labor del Espíritu Santo y que por lo tanto tiene la posibilidad de llegar a profundidades como la mente de Cristo. Esto quiere decir que la palabra de Dios está diciendo que un creyente tiene esto, porque no la sé contestar. Pero sí creo que el pensamiento se acerca a que un creyente puede tener, con la ayuda de Dios mismo, la percepción y la capacidad en cuanto a Dios y su revelación que Jesús de Nazaret tuvo, que Cristo tuvo como hombre que vivió aquí, y en este sentido como siervo de Dios y entre comillas como creyentes, porque él era uno entre los hermanos que eran los demás creyentes. Como tal, Jesús de Nazaret tuvo una percepción y un conocimiento de Dios que se fue desarrollando en el tiempo, y no hay ahora tampoco tiempo para hablar de esto. Es decir, la conciencia que Jesús de Nazaret tuvo de sí mismo no fue siempre la misma. No tenía la misma conciencia cuando tenía 7 años, que cuando tenía 12, que cuando tenía 30. La fue desarrollando en la medida que fue captando más la realidad de Dios, la voluntad de Dios, y fue desarrollando lo que se puede denominar, yo creo que con todo fundamento bíblico, su conciencia mesiánica. ¿Quién era él? ¿Y quién era su padre? Cuando él dice a los 12 años, a sus propios padres humanos, ¿no sabíais vosotros que en los negocios de mi padre me conviene estar? Estaba hablando de un desarrollo de su conciencia de Dios. Y en ese sentido es como veo yo el tema, más nosotros, hablando de hombres espirituales, es decir, hombres o mujeres, obviamente, tenemos la mente de Cristo. Porque el Espíritu de Dios es, por así decir, lo mismo que si dijésemos la mente de Cristo. Exactamente lo mismo que si dijésemos eso. Jesucristo dijo que cuando venga el Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, el nivel de desarrollo y de profundidad espiritual que un creyente puede alcanzar es muy serio si el Espíritu de Dios obra en él y si en nosotros se va realizando el querer y el hacer de Dios. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora aquí está, con este texto, está el apóstol Pablo haciendo una cita del Antiguo Testamento, pero peculiar, porque no hace una cita literal, sino hace una cita a su manera. Es decir, está citando el Antiguo Testamento, pero no como está el Antiguo Testamento en el hebreo. No como está el Antiguo Testamento en el hebreo. ¿Y qué cita? Bueno, pues cita Isaías 40:13. Y vamos a ver qué es lo que se decía allí en ese contexto para entender un poco qué podía querer decir el apóstol Pablo con una cosa tan seria. En Isaías 40 se habla de muchas cosas, pero sobre todo se habla de la singularidad incomparable de Dios. Y por ejemplo, dice el versículo 12, es una pregunta, ¿no?, que se hace, y es como si Dios misma se la hace a su pueblo, que dudaba de esa singularidad de Dios. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Es una manera de hablar simbólica, ¿no?, de la creación y del control de Dios de la creación. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados, es una pregunta que hace para que la conteste la humanidad. ¿Quién enseñó al espíritu de Jehová o de Yahvé, o le aconsejó enseñándole, o fue su consejero? O sea, ¿quién fue el consejero de Dios cuando Dios hizo la creación? ¿Quién sigue siendo el consejero de Dios cuando Dios controla la creación? Eso es lo que se pregunta ahí. Ahora, el hebreo, realmente de manera más literal, dice lo siguiente. Hemos leído en Reina Valera, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándose? El hebreo literalmente más dice lo siguiente. ¿Quién ha dirigido el Espíritu de Yahvé? ¿Quién ha dirigido el Espíritu de Yahvé? Es decir, ¿quién ha dirigido el Espíritu de Dios? ¿O quién le aconsejó enseñándoles? Esta cita, que el apóstol Pablo cita de una manera libre y que no la cita como está en el hebreo, la cita como está en la traducción de los 70, y volvemos otra vez a hacer una llamada de atención, ¿eh? Y hay que tener en cuenta esto, es decir, cómo se cita el Antiguo Testamento, no como está en el hebreo, sino como los que tradujeron al griego ese hebreo lo tradujeron, y cambiaron una cosa muy importante. Porque cuando se dice en el hebreo espíritu, se emplea en el hebreo el término ruah, que es espíritu, lo que nosotros entendemos por espíritu. Pero cuando los 70 llegan, el término ruah, espíritu, lo cambian por el término griego nous, que significa mente. Y cosa curiosa, el apóstol Pablo no escoge la traducción que habla de espíritu, sino la traducción que habla de mente. Y creo que ahí hay una diferenciación entre tener la mente de Dios o no tener la mente de Dios. O sea, yo no creo que Pablo escoja la traducción de los 70 porque le pueda parecer más ortodoxa que la traducción revelada del hebreo. Creo que ahí puede haber un indicio de esa diferencia sutil entre tener la mente de Jesús de Nazaret como hijo de Dios y como siervo de Dios y tener la misma mente de Dios. Cuando hablo de Jesús de Nazaret como hombre, no hablo de Jesús de Nazaret como Dios, ¿eh? Ya sé que esto es difícil, pero es así, como yo lo quiero expresar. Hablo de Jesús de Nazaret como aquel que fue tomando conciencia de quién era, no como aquel que sabía desde siempre quién era. Porque si confundimos a Jesús de Nazaret como Dios con Jesús de Nazaret como hombre, entonces su realidad como hombre hubiese sido una representación y no una realidad. Y fue una realidad. Fue una realidad. Es decir, Dios no tiene que aprender a leer, pero Jesús de Nazaret sí tuvo que aprender a leer. Dios no tiene que aprender a escribir, pero él sí tuvo. Dios no tiene que aprender a ser carpintero, pero él aprendió a ser carpintero. Entonces, en este sentido, creo que la diferencia que Pablo escoge aquella traducción que cambia el espíritu de Yahvé por la mente, cambia espíritu por mente, puede tener un significado. Pero es más, estamos acercándonos a cosas muy profundas de la revelación de Dios. Porque este mismo texto, Isaías 40:13, que Pablo cita aquí, lo cita en otra epístola, y en un contexto claro, que es precisamente en la epístola a los romanos, en el capítulo 11 y en el versículo 13. Y vamos a ver, porque esto nos puede ayudar un poco a avanzar. Romanos 11:13, el capítulo 9, el capítulo 10, y el capítulo 11 de Romanos entran en temas más que interesantes que tienen que ver con lo más profundo de la voluntad de Dios y con lo más misterioso para nuestro conocimiento de esa voluntad, que es el problema de la predestinación. De eso tratan esos capítulos. Y cuando Pablo ha analizado múltiples aspectos de la predestinación, y como un hombre que había alcanzado sabiduría, que era un espiritual, que captaba la revelación de Dios en unas profundidades que todo el mundo que era creyente no, cuando a pesar de todo su desarrollo espiritual de hombre de edad madura se enfrenta con las últimas consecuencias de la predestinación, se ve desbordado por ese problema. Y entonces dice en el capítulo 11 versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, está hablando a judíos y a gentiles, para tener misericordia de todos. Y entonces aquí es donde ya Pablo no alcanza, es decir, ya no puede ir más allá, se le escapan esas profundidades de Dios y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió o conoció la mente del Señor? Y vuelve a citar la traducción de la Septuaginta, no el hebreo del Antiguo Testamento, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O a quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Que seguir la cita del Antiguo Testamento, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a este a la gloria por los siglos de los siglos. Quiere decir que aún los hombres espirituales, en el sentido de 1 Corintios, llega un momento en que solamente pueden llegar a decir, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, y no más allá. Es decir, hay unas limitaciones, por lo tanto esas limitaciones suponen que tener la mente de Dios, en un sentido de asumirlo totalmente, no habría limitaciones. Pero Jesús de Nazaret sí las tuvo, por si alguien nunca lo pensó. El Hijo de Dios no, pero Jesús de Nazaret sí. Pongo un ejemplo, segunda venida de Jesús, del día y de la hora nadie sabe, ni aún el Hijo. Si eso no es una limitación, y en ese sentido creo que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero naturalmente esta es una percepción mía y creo que se refiere a los espirituales, porque el tercer hombre del que se menciona aquí dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, es decir, creyentes pero con poco desarrollo en su vida y con muchos problemas, os di a beber leche como los niños recién nacidos que no toleran otra cosa porque se les mataría. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía de comer otras cosas que no sea leche. Y llevaban mucho tiempo, y sin embargo los considera niños en Cristo, a pesar de que tenían todos los dones inimaginables. Pero una cosa es tener dones y otra cosa es tenerlos desarrollados. Una cosa es tener la posibilidad de alcanzar un desarrollo y otra cosa es tener el desarrollo. Es decir, nada os falta ningún don, pero estáis llenos de problemas. Y estáis llenos de problemas porque estos dones no están desarrollados. Y cuando una iglesia tiene dones pero no los tiene desarrollados, cuando no hay gente, digamos, espiritual, no en el sentido de la moralina, es decir, no en el sentido de moralizar las cosas, de que hay unos hermanos y hermanas que son santos, muy buenos y no sé qué, y los demás no, porque yo en eso no creo. Y cuando a mí me hablan de que un creyente es muy santo, muy puro y muy bueno, pues yo me echo a temblar. Es decir, prefiero que no me hablen de eso. No es ahí donde el apóstol Pablo está hablando, que el apóstol Pablo nunca se pone como ejemplo de que él es una persona que no comete ningún fallo, todo lo contrario, sacar a lucir sus fallos de manera clara, y los tuvo en su vida, como todo el mundo, ¿no?, sino que hombres y mujeres espirituales capaces de tener una captación de la revelación de Dios y de profundizar más. Es decir, es un contraste con aquellos que no han crecido y que son niños en Cristo. ¿Y por qué niños en Cristo? Dice, porque aún sois carnales o niños en Cristo. ¿Eh? Y ojo, porque se aplica a veces lo de carnal, ya lo dije al principio del estudio, a circunstancias que no son de recibo desde el punto de vista del Nuevo Testamento. O sea, lo de carnal son niños en Cristo, y hay que aplicarlo en el contexto que la Escritura tiene. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, lo de disensiones no es original. La lectura que hay que hacer es porque, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como hombres. Bueno, ya se ha hablado en esta carta de los celos, de las contiendas y por qué eran. Los celos y las contiendas eran por el poder en la iglesia. Así de claro. Y cuando en una iglesia se funciona por el poder, ocurre cuando se funciona sin más ni más por el poder en un país. Y siempre estamos en la misma historia, porque es la que tenemos. Cuando se funciona por el poder, en un país no se sirve al país. Los gobernantes se sirven a sí mismos y a sus propios intereses. Y cuando en una iglesia hay celos y contiendas y disensiones, aunque no esté aquí original, pero el contexto sí está en otras partes, en la iglesia no se sirve a la iglesia, no se sirve a los hermanos, se están sirviendo los que detentan el poder, hombres o mujeres, a sus propios intereses y a sí mismos. Y por lo tanto, aunque tengan los dones, desde el punto de vista del desarrollo de su personalidad, están funcionando como hermanos o hermanas carnales, como niños en Cristo, con un funcionamiento infantil. Un funcionamiento infantil. Cuando hay un desarrollo de la personalidad suficiente, no se lucha por el poder. Cuando se lucha por el poder, no se está sirviendo a Dios y a los hermanos, sino a otras cosas. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esta frase está mal traducida. En el griego dice, no sois hombres, no funcionáis como hombres que no sean creyentes, como hombres naturales. Es que el apóstol Pablo consideraría con sentido que hombres naturales luchasen por algunas cosas que no tienen sentido tratándose ya de creyentes. Dice, ¿qué pues es Pablo, qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y aquí hay un pensamiento de que tanto el que planta o el que siembra como el que riega deben de estar controlados por Dios, y en definitiva el fruto que vaya a surgir de ese trabajo, que va a tener una recompensa, pero son salvos, eso de la recompensa es una manera de hablar, ya lo veremos aquí, que va a tener una recompensa, es el fruto de ese trabajo, el crecimiento que surja, la edificación de la iglesia, la salvación de otras personas, pues es una cuestión exclusivamente de Dios. El crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y esto es importante. Es decir, que en esta dimensión de la salvación, ni el que planta es algo, ni el que riega. Eso quiere decir que en el contexto de una iglesia, los dones que se realicen en el ejercicio legítimo dentro de la iglesia a la luz del Nuevo Testamento no son nada, no quiere decir eso. Quiere decir que esos dones que se ejerciten, sea la enseñanza, sea la predicación, sea el pastoreo, sea el gobierno, sea lo que sea, tienen que hacerse con el sentido de que son servidores de Dios y de los hermanos. Y el reconocimiento que la iglesia haga a esos servidores tiene que ser también con ese sentido. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque esas personas con esos dones, con esas cualidades y posibilidades, no las tendrían y no las podrían ejercer si Dios no les hubiese dado esas capacidades y esos dones. Y los tienen y los ejercen para servir a Dios y para servir a la Iglesia. Otra cosa es que sí, que tiene que haber un reconocimiento de esas circunstancias, pero siempre en este contexto. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, Dios va a reconocer la labor que cada uno ha hecho, y esto es tema que nos llevará al próximo día, la labor que se hace en la Iglesia. Dios lo va a reconocer, y esa labor va a ser aceptada o descalificada, aceptada o descalificada según los principios sobre los que se ejerza. O sea, que no cualquier labor va a ser aceptada. Y pongo un ejemplo con el que ya voy a terminar en esta noche, y es un poco extrapolar esta parte de la palabra de Dios, pero un ejemplo. Es decir, a la hora de servir al Señor no vale cualquier cosa. A la hora de dar un testimonio del Evangelio no vale cualquier actitud ni cualquier postura. Jesús, en un momento determinado de su ministerio, planteó esta cuestión, hablando de un día escatológico futuro en que serían juzgadas o discernidas, en el lenguaje este que estamos en este contexto, los trabajos o las acciones de los hombres al servicio de Dios y al servicio de los demás seres humanos. Dice, muchos me dirán en aquel día, y está hablando de una proyección metafísica de la salvación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre predicamos, y si nosotros pudiésemos pasar el vídeo de la vida de estos que en su momento, dice Jesús, me van a decir en tu nombre predicamos, podríamos verlos predicando efectivamente en el nombre de Cristo. En tu nombre predicamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, estuvimos contigo en las plazas. Y el Señor dirá, no os conozco y no sé de dónde sois, apartaros de mí, obradores de maldad. Es muy fuerte eso, ¿eh? Es decir, va a haber muchas descalificaciones. No vale dentro del cristianismo cualquier método. Al menos así pensaba el Señor Jesucristo, que nosotros decimos que es nuestro Señor y nuestro Dios, y lo es, sin duda. Así pensaba él. Vamos a dejar el estudio aquí, porque no hay cinta para más, que es lo que me están diciendo, así que lo siento mucho, pero en fin, el sentido de lo que yo quería decir creo que ya está dicho, así que lo dejamos aquí.